que hasta tanto amainen estos vientos que soplan, y habida cuenta que yo tampoco tengo mucho interés en explicar cuando termina el milenio o este tipo de cosas, pues es preferible suspender, lo digo con enorme respeto, este intercambio, ¿no? Bien, adelante.
Muy bien, la Secretaría de Cultura de la Nación nos informa sobre una actividad en el Museo Roca, que está en Vicente López 2220 de esta capital. El 10 de noviembre a las 19 horas, una conferencia titulada La Mujer Argentina a finales del segundo milenio de la era cristiana. Y en el Museo Nacional de Arte Oriental...
Es muy específico.
Sí.
Digo, esta aclaración de que se trata del segundo milenio de la era cristiana, está bien. Era la única posibilidad, por otra parte. Sí. Podría ser el segundo milenio antes de Cristo. Ajá. Pero la mujer argentina, antes de Cristo, sí, hay que reconocerlo, tenía un papel en el mundo menos que fantasmal. Sí.
Uh-huh. Bueno, en el Museo Nacional de Arte Oriental de Avenida Libertador 1902 hay una exposición, Estampas Japonesas.
Ajá.
Desde el 9 de noviembre.
Parece un chiste, ¿no? Estampas japonesas. Parece que... tratamos de decir alguna mala palabra sin conseguirlo.
Y la proyección de video, mire,
siguiendo las medias.
Sí. Proyección de video, martes y jueves, el martes 16, Yoshiko, la creadora del papel en Japón.
¿Eh? El papel, la inventora del papel.
La creadora del papel.
Papel Yoshiko, la marca.
Sí. Ah, yo creí que el papel lo habían inventado finalmente los japoneses ahora.
No.
Ah, claro. No, a mí me habían dicho que lo habían inventado los chinos hace mucho. Ajá. Pero no.
No, los chinos inventaron casi todo, se sabe.
Sí, pero aquí el papel como se ve lo inventó esta muchacha japonesa. No.
Yoshiko, la creadora de
una papel. Señora grande, pero ha sido en este siglo, ciertamente. ¿Y qué era lo que había antes? Que nosotros creíamos papel en nuestra ignorancia. Sería pergamino, papiro, sí, o alguna de esas podredumbres, que nos vendían como papel, mirá vos.
Sí,
o un pedazo de... El papel estaba solo de un modo potencial en el alma de la aún no nacida Yoshiko.
Uh-huh. Una cascarita de planta sería.
Bueno, ¿no? Muy bien. La Fundación Sheito Novo, de Cultura Gallega...
Es otro japonés, ciertamente.
No, de Cultura Gallega presenta su espectáculo... Galicia Siempre, con la participación del grupo de bailes tradicionales y el grupo de folk celta, Sheito Novo. Esto será los días 12 y 13 de noviembre en el Teatro Astral Corrientes 1639 a las 21 horas.
Bueno, tengo algunos discos que han mandado. Acá Roxana Fontán ha grabado un disco llamado Se dice de mí, que contiene, por cierto... el célebre tango que cantaba Tita Merelo, tango que es una milonga más bien, ¿no? Uh-huh. Se dice de mí, después contiene El Choclo, Contame una historia, Milonga de mis amores, Después del ensayo, Malena, Tormenta, Adiós Nonino, Niebla del Riachuelo, Milonga triste, El día que me quieras, Milonga en el viento y, observe usted, Noches de Atenas.
Ah, mire usted.
Noches de Atenas, un precioso vals de Horacio Petorossi, que Carlos Gardel grabó precisamente con la misma formación que hemos oído hoy, y no sé si el mismo día o por ahí. Y que yo sepa, casi nadie canta. Así que esta misma noche voy a escuchar ese Noches de Atenas. Ha llegado también el nuevo cuarteto, más imperial que nunca.
Ah, cuarteto imperial, mire.
Con el disco llamado Llamarada. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que es un cuarteto más imperial que nunca? No lo sabremos, son esos lugares comunes de la publicidad. Pero que, de todos modos, se trata de un disco del Cuarteto Imperial, eso podemos certificarlo.
Más cuarteto que nunca.
Claro, sí, hemos recibido también, qué interesante, un disco llamado El Tango, ¿dónde están? Esto lo envía a Página 12, pertenece también, o está inscrito dentro de estos homenajes que si le hacen a Borges con el pretexto de que hace 100 años que ha nacido, ¿no? Que aquí están Astor Piazzolla, Edmundo Rivero y Luis Medina Castro, el querido Luis Medina Castro, interpretando obras cuya letra pertenece a Jorge Luis Borges y cuya música pertenece a Astor Piazzolla. Este disco tiene todas las ventajas y la única desventaja de ser imposible la lectura de la lista de los temas por los colores que se han elegido para escribirlos. Debe estar, calculo yo, Hombre de la Esquina Rosada, el poema llamado El Tango, Jacinto Chiclana, y así. Todo lo demás ya no lo puedo leer. Bueno.
Lo sospecha.
Muy bien. El grupo Ditirambo continúa presentando durante el mes de noviembre la obra Babilonia de Armando Discepolo, en alusión a la identidad cultural de los pueblos, bajo la dirección de Andrés Sachi. Las funciones se realizarán todos los días sábados a las 21:30 en la sala Siripo de la Manzana de las Luces, Perú 294.
La Luna Vacía es un libro de Nélida Núñez, que hemos recibido, y también el libro de María Santamarina, Pausa en la Hierba, que pertenece a la editorial Botella al Mar, esta editorial de poesías del recordado don Arturo Cuadrado.
La Secretaría de Cultura, Educación y Promoción de las Artes de la Municipalidad de Avellaneda informa los resultados del concurso de poesía categoría adolescente.
Primer, por favor, que hay muchos adolescentes que se han inscrito en ese concurso, sí, y desean saber cómo han salido.
A quién le dio el premio Caruso. Primer premio, Noche, autor Pablo Luis Brovelli, que anduvo ahí, ¿eh? Segundo premio, Pérdida, autora Elena Díaz País.
Ahí hubo primero, segundo, no salimos ya.
No.
Documento, mire, 28 millones los dos.
A ver.
El tercer premio, De los Poetas Malditos y la Eterna Búsqueda de la Poesía.
Sí.
Autor Facundo Matías Morelli. Mención especial, Mi Pleito de Quererte, autora Melina Elena Trama. Y primera mención, Igualdad, autora Andrea Mabel Grondona.
Bueno, perdimos. Sí. Hemos mandado unos poemas con Rolón, con seudónimo.
Sí.
Y hemos perdido miserablemente. Ahí hay acomodo, seguro. Sí. ¿Cómo puede ser si unos poemas que...?
Nos salieron bárbaros, Alejandro. Nos salieron bárbaros los poemas.
Sí, incluso las partes que copiamos estaban...
Sí.
Maravillosas. A la hora que a la tarde le aparecen ojeras, sí, estaba
fenómeno. Ahí Caruso repitió
mal. Muy bien. El 2 de noviembre a las 19 horas, mañana, la Asociación Estímulo de Bellas Artes inaugura una exposición de dibujos y pinturas, el taller de Terribili.
Carlos Terribili.
Nada menos que el autor de este mural de la Estación Flores, de cuya existencia siempre cumplo en honrarme, ¿no? Uh-huh. Porque es un pintor que tuvo la gentileza de adoptar unos temas del libro Delante del Gris y ponerlos allí hace ya mucho tiempo, y el mural se conserva bastante bien. Eso es una cosa que siempre me ha producido mucha alegría. Así que, bueno, cuénteme qué pasa.
Le decía que
hace mucho que no lo veo.
Bueno, inaugura el 2 de noviembre a las 19 horas.
Mañana.
Estará abierta hasta el 13 de noviembre. Desde las 17 horas a las 20 horas se puede visitar en Córdoba 701, Asociación Estímulo de Bellas Artes.
Ajá, bueno. Ahí estaba, el otro día estaba recorriendo algunos textos antiguos, incluso de la radio, algunas letras antiguas, y lo que más aterra cuando uno hace estas expediciones al pasado es encontrarse con torpezas que uno no se sospechaba. Y es así. Es así. Cuando uno se encuentra con una torpeza pretérita, no solo se lamenta de haberla cometido, sino se pregunta, si esa torpeza no fue advertida por mí en aquel tiempo, ¿cuántas no serán advertidas por mí ahora? ¿Y por qué no pensar que uno está navegando artísticamente en un pantano de continuas ineptitudes que uno no alcanza a registrar como tales? El desconocimiento produce verdaderamente posibilidades de error. Porque si uno no sabe cómo se escribe una palabra, por ahí la escribe mal. Si uno no sabe que cierto pensamiento ya fue acuñado mil años antes, puede cometer el tremendo error de registrarlo como si fuera una novedad. Y así uno advierte algunos lugares comunes. De todos modos, son lugares comunes que a lo mejor podrían servir para acrisolar un estilo que hoy está de moda, ¿no?
Sí,
basta escuchar la radio y leer lo que se escribe para comprender que algunas cosas verdaderamente se utilizan por aún estando mal y aún siendo productos de la pereza mental. Quiero decir esto, me parece que hay todo un andamiaje de lugares comunes, de torpezas, de pensamientos prefabricados y aún de frases prefabricadas que permiten fingir un estado de lucidez aún sin el más mínimo vislumbre de raciocinio. Son como pasamanos de los que se toman particularmente las personas que responden a entrevistas o que tratan de hablar sobre algo que desconocen o sobre algo que creen conocer, bueno, qué sé yo, ¿no? Digo, cosas tales como giros, tales como hasta las últimas consecuencias, por ejemplo. Porque si todo el mundo va a hacer todo hasta las últimas consecuencias. Decidí continuar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Nada. Después, repeticiones de cosas que parecen inevitables de decir. Por ejemplo, cada vez que alguien habla de brujas, aparece un señor que se cree en el caso de decir, yo no creo en brujas, pero que las hay. ¿Qué significa esto? Yo nunca he visto una frase más carente de gracia y de significado y que sea tan repetida con aires de novedad. ¿Qué quiere decir el tipo que dice eso una y otra y otra y otra vez? Pero no es esto, no son ciertamente los lugares comunes del idioma, que después de todo casi son inevitables. Alguna vez hemos defendido de la mano de don Miguel de Unamuno estos lugares comunes que al menos no se dan aires de novedad. Los peores lugares comunes son los que no admiten su condición de tales y que vienen a presentar o aparentar un aire inaugural. Pero lo peor es que en el pensamiento también hay una serie de cosas que se repiten muchas veces, pero muchas, muchísimas, y que van formando una especie de actitud construida a la que por comodidad desembocamos muchos. Una actitud construida, una serie de opiniones que nos trasladan como ladrillos puestos en el barrito de nuestro fondo, los cuales tenemos que ir pisando para evitar el barro, y ya sido puestos mal por otros. Entonces estamos como obligados a transitar por esa colección de opiniones que no resisten el más mínimo pensamiento, pero no importa que no resisten el más mínimo pensamiento, porque no hay el más mínimo pensamiento. No sopla ningún viento de pensar. Entonces todo el mundo, nosotros también, transita por esos ladrillos, por esas actitudes construidas. ¿Quién construye esas actitudes? Pensemos antes de contestar. ¿A favor de quién están estas opiniones? A favor de quienes dominan el mundo, ciertamente. A favor de quienes dominan el mundo. A mí me parece que no sería una mala idea, empezando por nosotros, fijarse si realmente vale la pena avanzar por ese sendero prefabricado, si vale la pena tomarse de esos pasamanos, o si lo mejor no es detenerse y ver realmente a dónde vamos y pensar cada paso, ¿no? No sé, digo, es lo único que puedo decir yo de aquí, desde aquí, después de haber comprobado que muchas veces, por pereza, por comodidad, por no quedarme solo, también he transitado por esos pasillos y tomándome de esos pasamanos. Algún día hablaremos, si es que la ocasión lo permite, un poco más específicamente de estas opiniones construidas, algunas de las cuales tienen incluso hasta la apariencia, hasta un maquillaje opositor. Parece que no fueran parte del pensamiento oficial del mundo, y sin embargo lo son. No tengo ya más mensajes.
Dos cositas más.
¿Gacetillas o sí?
Sí. Le agradecemos dos o tres periódicos y Atrévete, periódico mensual.
Ah, cómo me gusta ese nombre, Atrévete.
Y Atrévete.
Atrévete. A cada vez que dicen Atrévete, la propuesta no es tan ríspida, o sí. A ver, aquí hay que atreverse.
El Arcón de las Semillas, homenaje a Olga Orozco.
Es una revista, después de todo, de cultura y de poesía, que me parece buenísima, sí. Pero para la cual no se necesita mucho coraje, después de todo, ¿no?
Sí.
Hasta yo, que soy cobarde, estoy leyendo esta revista. Bueno.
Agradecemos también la colección de TV y novelas,
Sobrevivientes de la Crisis.
Suplemento castellano de
Armenia. Sin embargo, sabe que
Armenia.
No, que de acuerdo a lo que hemos dicho, verdaderamente es una revista que tiene su opinión propia, donde a lo mejor hay que atreverse fuera de este pasillo al que hacíamos mención.
La publicación de la Universidad de Concepción del Uruguay hemos recibido.
Qué lindo lugar, Concepción del Uruguay.
UCU Rencias, se llama.
No es un buen título.
No.
Pero esto es solo aparente que no sea un buen título, porque ¿qué quiere decir UCU? Universidad de Concepción del Uruguay.
Claro.
O sea, si se tratara de una revista hecha por la Universidad de Belgrano, sería un pésimo título.
Sí, Uberrencias, queda feo, ¿no?
Sí, no, aún ocurrencias, sería absurdo y todo el mundo se preguntaría el por qué. Pero nos gusta mucho Concepción del Uruguay y aspiramos a estar algún día allí.
Bueno, también hemos recibido La Hueste y Reporteros de la Ciudad.
El Fantasma de Recoleta llegó, Pan y Trabajo, la publicación de Cáritas y
bueno,
nada más.
Y nada más, vamos a hacer una pausa y luego volveremos por los mismos andariveles de siempre.